México es deporte.
Hola amigos de México es deporte. Hoy tenemos a una invitada de Guadalajara. Ella se llama Nayeli. Nació en 1992. Es una morra. Y la verdad es que es impactante su currículum. Nada más de verlo aquí estoy viendo un tercer lugar por ahí, un segundo lugar por ahí y todo lo demás, primeros lugares. De los primeros lugares más impresionantes, en primer lugar en el 100K de UTMS, que dice UTMS mascota, y yo tuve la ignorancia de preguntar qué se fue con su mascota porque ya me estaba emocionando de que podía yo correr con mi perrita una carrera, pero resulta que no. Primer lugar en el 100K UTMX, que ese, si no me equivoco, es en Hidalgo, en Huasca de Ocampo. Y primer lugar en el 50K de Kodiak del Big Bear. Aquí la invitada de hoy nos va a contar sobre cómo es el tema de Ultra Trail Running. También vino a hacer una carrera aquí en Los Cabos, que yo hice un año, que está increíble para los que quieran venir a correr a nivel de mar, que se llama Don Diablo. Y pues sin más, le cedo la palabra a Nayeli para que nos empiece contando un poquito de qué hacía de deporte cuando era niña y de ahí pues seguir su trayectoria a la crack que es hoy en senderismo, montaña.
Muchas gracias por la invitación. Yo soy Nayeli, vivo en Guadalajara y tengo 29 años. Comencé a correr en montaña hace 6 años, pero antes de eso corrí un poquito en calle, hacía actividad como muy recreativa, no sé, me metí a todo tipo de clases, pero pues nada formal. Y que tenía como 21 años cuando empecé a correr en calle, 5 kilómetros, 10, iba al gimnasio y después conocí al quien ahora es mi esposo y él me invitó a la montaña y me gustó mucho. Comencé con carreras chiquitas, igual 10 kilómetros, 12, 15. Y así me fui metiendo un poquito más y a la fecha pues mi distancia más larga ha sido 100 kilómetros. Me ha gustado mucho la montaña porque se me hace un deporte muy noble, que o sea, yo jamás me imaginaría haber hecho esa distancia, pero estar en la montaña como que te invita a seguir corriendo, a seguirlo haciendo, y la realidad es que ni se siente, o sea, puedes pasar ahí 15 horas, 20 horas y no pasa nada, o sea, como que te sigue llamando estar ahí.
O sea, no sé ni por dónde empezar, porque conté, no es broma, en una hoja tamaño carta con letra, o sea, chiquita de su currículum, 18 primer lugares, o sea, 18, así. O sea, no sé ni por qué preguntar, pero está impresionante. Ok, me voy a saltar un poquito a los 100 kilómetros. ¿Qué ¿Cómo de empezar con 5, 10, 12 kilómetros en la montaña? Llegaste a correr 100 kilómetros, o sea, ¿cómo llegaste a eso? ¿Cuánto tiempo hiciste? ¿Cómo acabaron tus piernas? O sea, no tengo ni idea de qué significa correr 100 kilómetros.
Sí, la distancia más larga que había hecho antes de esos 100 kilómetros eran 50. Incluso ese día yo estaba inscrita a 50 en mascota. Pero pues de esas loqueras que uno hace, y un día antes dije, pues, ¿qué tanto son 100? Dije, igual, aunque sea la camino, o no sé, porque hay una caminata aquí famosa que es el Peregrino, y son como 115 kilómetros, y es ir tal cual caminando de cierto punto y llegar a Talpa, y ahí son 110, y esa desde niña, pues, siempre la había intentado hacer, o hecho en tramos, entonces dije, pues, igual camino cuando ya me canse, pero la realidad es que, pues, me sentí bien en la carrera, yo casi siempre dejaba que fuera una mujer adelante y ya en un punto dije, no, pues creo que traigo poquito más pierna, pues me voy. Y no, o sea, sí se siente, llegas al kilómetro 60, 70 y ya dices, ay, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿No? Todo te duele y ya se empieza a sentir cansancio en las piernas. Y sobre todo eso, que no tenía mis músculos tan adaptados o tan fuertes porque pues no había hecho un entrenamiento para 100. Pero pues bien, digo, ese día sí yo me sentí, cuando ya llegué a la meta dije, no inventes, hice 100 kilómetros y yo como si nada, o sea, dentro de lo que cabe pues, pero sí. después intenté hacer otros 100 porque esos primeros se me habían hecho pues no tan difíciles y para los próximos 100 sí me preparé súper y O sea, según yo, con mi plan de entrenamiento, alimentación, súper enfocada, y mi segundo 100 no lo pude hacer. O sea, como que ya me exigí tanto o iba ya con la mentalidad de lo que era, entonces, pues ya me volvió a caer el balde de agua fría y dije, no, creo que 100 sí son bastantes kilómetros. Y ya, dejé pasar ese año y al tercer intento ya de nuevo ya los pude realizar.
La
Pero
belleza
sí,
de la
digo.
ignorancia, ¿no?
Sí, la primera vez creo que fue bendecida de todo, pues me fue muy bien y creí que iba a ser algo fácil y ya después dije, no, sí, no, no es tan fácil como había sido la primera vez.
Ahora yo me voy a ir un poco atrás a cómo descubriste que te encantaba las distancias largas, o sea, porque brincar, especialmente lo digo por tu edad, porque siempre dicen, ¿no? Que cuando eres chiquito, o sea, bueno, chavo, en tus 20s, que no te favorece hacer distancias largas, que te vas a acabar tu cuerpo, que eso es más para ya cuando entras a tus 30s altos, 40s, y vemos mucho más ese rango de edad de gente participando en este tipo de carreras largas. ¿En qué momento dijiste, no, lo largo es lo mío, de aquí soy? Y pues, o sea, porque te ha ido espectacularmente bien. Luego lo que llega a pasar es que compiten chavos o chavas en carreras de larga distancia y les va bien una o tres veces, luego se super queman y ya no logran, como que casi casi se matan el fuego, ¿no? O sea, se matan un poquito su fusil. Entonces, ¿en qué momento descubriste que era lo tuyo y cómo le has hecho para mantenerte en esa distancia súper demandante?
Sí, yo ya llevo 3 años corriendo más de 50 kilómetros en mis competencias, pero sí he sido muy obediente. En cuanto tengo una molestia o algo no, que sienta que no está bien, yo paro, o sea, sin exigirme nada. De hecho, en mis entrenamientos no hago distancias largas porque eso lo aprendí de la vez que fallé y que no pude llegar. Aprendí mucho eso, que me había sobreesforzado, que no, o sea, no estaba escuchando a mi cuerpo. Entonces, ese aprendizaje me lo dejó esa, pues vaya, esa lesión o esa carrera que no pude hacer. Y ahora soy muy consciente. En esas cosas sí, sí soy muy obediente de, llevo mi plan de entrenamiento. Cuando me toca descanso, pues descanso. La comida y todo lo que tengo que hacer, pues llevo mi, pues profesionales que me ayudan en mi dieta, en mi fisioterapeutas que me tratan. Entonces, en ese aspecto sí soy muy disciplinada. Y cuando descubrí que era mi distancia, pues no sé, o sea, en sí no sé ni siquiera ahora cuál es la distancia favorita. Me gusta mucho hacer distancias largas por el hecho de que te permite mucho jugar con la estrategia. O sea, he hecho también distancias cortas, pero no sé, el hecho de arrancar a tope desde el inicio e ir con el corazón todo el tiempo a tope, no es mi fuerte, vaya, no me favorece tanto. En cambio, en distancias más largas, donde te permite iniciar más lento, hacer estrategias, a lo mejor que no vas tanto en el plan competitivo, sino vas por un tiempo. Porque me pasa mucho en las distancias largas que veo que la gente sale muy duro. Y, o sea, yo sé que, o sea, tan solo que sean muy, muy buenos, muy capaces, si no, no van a aguantar. Entonces, yo sé a qué ritmo tengo que ir. A que me, o sea, me conozco, sé cuánto tiempo quiero hacer. Y a la pregunta que me habían hecho de cuánto tiempo hago, he hecho 14 horas. Creo que mi mejor fueron 13 y media, o sea, 13 horas y media corriendo en montaña. Que igual, pues como es montaña, no todo el tiempo corres, es caminar, correr, pues es un poquito de escalar, subir, bajar. Digo, son tramos muy divertidos, por eso digo que ni se siente tanto tiempo que estás ahí, porque todo el tiempo son cosas diferentes.
Claro, o sea, no es todo el tiempo como dices, a tope, ¿no? Me recuerdas mucho a una amiga nadadora que tenía, que ella era fondista, digo, dentro de la natación, que realmente son competencias cortas a comparación de esto, pero era especialista, por ejemplo, en el 1500, y todo el mundo salía así, o sea, vuelto madre,
No.
y su estrategia era, dice que iba pensando, se van a cansar, se van a cansar, se van a cansar, y dicho
Sí.
y hecho, o sea, empezó
No,
a alcanzar,
sí.
alcanzar, alcanzar, así hasta que lapeaba a las demás, era buenísima, Lau. Pero sí, justo creo que es una parte como muy mental y muy de controlarse, ¿no? Para saber a qué paso, a qué ritmo y poder aguantar, pero híjole, ya 50, 60 kilómetros, ya no sé, se me hace algo muy impresionante.
Oye, ¿nunca has
Sí,
hecho un maratón abierto? O sea, ¿has hecho pavimento así nada más? O sea, no sé, o más bien darnos una idea, que me da mucha curiosidad. ¿Cuánto es tu mejor 10K o tu medio maratón? Así, ya sabes, algo como comparable en pavimento.
no, la realidad es que nunca he hecho maratón en calle.
Ok.
O sea, lo más que he hecho es 21K y fue cuando iniciaba, o sea, cuando hace 4 años, 5 años. De ahí en más no me meto a competencias en pavimento. Una, siento yo que es muy desgastante. Para mí el pavimento siempre me molesta, me lastima. Yo mis distancias largas intento que sean en zonas un poco más blanditas, con tierra o algo así, porque el pavimento sí me mata. Entonces es una de las partes que sí he evitado. Pero sí tengo curiosidad. De hecho, hace poco era uno de mis objetivos prepararme para hacer un maratón. O sea, solo como por ver la espinita o sacarme, decir cuánto tiempo puedo hacer en un maratón. Pero no, nunca me he preparado para ello.
Es curioso que dices, o sea, cuando dices eso, porque creo que justo igual y la razón por la que tu cuerpo ha aguantado tanto y porque te sigue yendo bien, te sigue aparte llamando, o sea, no te has quemado tú ni mental ni físicamente y te sigue, o sea, sigues con el apetito de esa distancia, es por lo que dices del pavimento. O sea, yo creo que mucha gente que dice, me lesioné mis rodillas, mi espalda, somos animales que no, o sea, no crecimos con pavimento, no venimos, vamos, de pavimento, o sea, nuestros ancestros corrían en tierra, en lodo, en campo, y ves a los tarahumaras y lo que son capaces y lo que hacen en su día a día, y pues venimos de eso, y por muy técnico que sea la montaña, yo creo que en cierta manera te preserva tu cuerpo y te da a rendir a una capacidad impresionante.
Sí, el simple hecho de no usar el mismo movimiento, los mismos músculos durante tanto tiempo, porque acá igual subes, bajas, incluso pues hasta juegas un poquito en las bajadas, en los terrenos técnicos, pues tienes que ir hasta esquivando un poquito de obstáculos. Y aunque a veces parezca que es más salvaje o que te puede lastimar más, la realidad es que no, o sea, fluyes con ese tipo de relieve. Y sí, el hecho ya de que sea tierra o hasta lodo, o el llevar un calzado especial, porque no es, como no es más tanto por ritmo, por tiempo, pues igual puedes proteger un poquito más tu pie, no necesitas que sea un calzado pues tan sencillo, pues tan como los que veo yo en calle, que a veces son muy muy simples, muy minimalistas y acá son muy rudos, ¿no? Pero todo eso creo que nos ayuda bastante. De hecho, yo escucho mucha gente de calle que se va a montaña. Y pues somos súper felices acá, porque acá no tienes que estar viendo ritmos, no tienes que estar viendo tiempos. Igual también es súper competitivo, no porque sea montaña y porque sea un poco más lento, también acá hay pues bastante nivel en competencias.
Sí, yo hice una en el Pico de Orizaba hace 2 años con una amiga que se nos metió en la cabeza. Bueno, a mí como que se me metió medio a mentiras, que quería calificar para Mont Blanc. La verdad es que no quería calificar. O bueno, quería calificar, pero la vida lo haría. Por lo menos en esos próximos, no sé, 10 años, porque sí está impresionante esa distancia. Pero en fin, fui al Pico de Orizaba y creo que fue como de 37 kilómetros. Y me ardí cañón porque iba en tercer lugar. Y luego hubo una parte que yo no traía el Garmin, que trae el GPS que te regresa, o sea, que te dice cómo regresar. Entonces, ya venía como neblina, estaba todo brumoso, como que chispeando, y había diferentes caminos. O sea, llegué a un cruce que dije, si aquí la riego y me voy sin querer a una parte del de 70 y no sé qué kilómetros, y ya no me sacaron de la montaña. O sea, yo ya quería, hasta te entra la angustia como de supervivencia. Está muy cool la experiencia esa, pero en fin, acabé esperando 15 minutos más o menos al próximo corredor y era la de cuarto lugar y al final la hija de su me pasó y ya me acabó quitando el tercer lugar, pero sí, claro que hay competencia, pero como dices, o sea, yo estaba ahí como niña chiquita jugando y también el miedito de perderme y como que sí fue un tema como de exploración y muy diferente a las sensaciones que sientes, no sé, corriendo en un centro, en una ciudad para un tiempo.
Sí, es parte de la estrategia que te comento. Yo hago algo de lo que hago y que he aprendido es siempre tener la ruta en mi reloj. O sea, para mí es de vital importancia saber cuánto falta, si vas bien en la ruta, porque sí, igual te puedes perder, ves una marca diferente y te puedes ir a otro lado y son 5 o 10 kilómetros a veces los que haces de más o de menos. Digo, no es tan fácil perderse. Más bien, no es tan difícil perderse con una marca que no veas, te vas. Entonces sí es indispensable pues todo eso, que estudies la ruta, que la lleves en tu reloj. Esas son las las cosas que pueden hacer una diferencia. Y creo que esas cosas básicas son las que yo puedo decir que hago bien, porque igual me falta a lo mejor mucha técnica o me falta mucha, no sé, velocidad incluso, pero yo siento que yo cuido muy bien esos pequeños detalles, tanto la alimentación, o sea, yo sé que cada hora tengo que comer, tengo que estar tomando agua, tengo que estar llegando a mis abastos, me tomo el tiempo necesario para, pues para hacer esas cosas que a veces suenan tan básicas, pero que al final sí pueden hacer una diferencia. Porque, bueno, lo que sí he hecho muchas veces y me ha pasado, las ampollas en los pies. Ese sí todavía es mi coco, que a veces traigo una piedra y digo, no, no voy a parar, no voy a parar. Y ya ahora, ya cuando ya siento una piedra o algo y digo, bueno, mejor paro y me quito la piedra y ya después sigo. Porque ese sí es, pues es otro factor que también te puede castigar al final.
Oye, ¿y alguna vez te has perdido así que hayas hecho muchos kilómetros más o que de verdad no encuentres la ruta?
Muchos más no, pero en Los Cabos sí me confundí en un punto, porque yo llevaba la ruta y yo decía, pues es que es aquí derecho, y por sentirme yo siguiendo mi reloj, como que ignoré las marcas o no sé, y según yo iba viendo mi reloj y llegó un punto en el que ya llegué a un como un barranco que ya no podía brincar. Entonces, pues sí, yo creo que perdí como 20 minutos a lo mejor, pero sí pude volver porque tenía el GPX. Pero tanto no, a veces sí escucho casos. Hace como 2 años hubo una persona, creo que venía por 50 a Atapalpa, hizo como al final 100 o no sé, o sea, casos que tú dices, no, eso es, no, no, o sea, no, no entiendo en qué punto te puedes perder tanto, que puedes ya de plano casi casi llegar a otro municipio, no sé.
Bueno, hay una serie en Netflix que se llama Loser, no sé si la han visto, que es como la gente que siempre quedaba en segundo, así como la que patinaba sobre hielo, que iba a ser campeona, pero pues siempre, ¿no? O sea, siguió en la sombra del primer lugar. En fin, hay un episodio de un cuate que corre el Maratón de Sables, en el desierto, en Marruecos. Y, o sea, él era pentatleta, súper, súper atleta de toda la vida, ya tenía como cincuentón, y le entrenó cañoncísimo, la verdad es que iba hacia el frente de la carrera, y bueno, llegó una tormenta de arena, y este brother se pierde como 3 días, bueno, se desvía cañón de la carrera, de que ya nadie lo puede encontrar, se empiezan a preocupar, y cuando haces esa carrera, tú firmas un
deslinde.
Entonces, ¿sí? De que, y dice que dónde quieres que manden tu cuerpo, por si te mueres, o sea, que si quieres que ser cremado, ¿no? O sea, todo un así disclosure de qué hacen contigo. Y este cuate acabó en unas ruinas, en el otro lado del desierto, mordiendo murciélagos para sobrevivir. Lo rescataron como no sé cuántas semanas después. Ajá, o sea, me desvío un poco, pero está cañón.
No, pero sí, no, está cañón. ¿Han leído el libro de Can't Hurt Me?
No.
Está buenísimo, es de un... Bueno, léanlo, está padrísimo. X es la historia de un señor negrito que era discriminado y era como muy, muy gordito y de una familia muy pobre y su papá le pegaba y cómo se fue superando, pero agarró el deporte para, o sea, para agarrar todo ese dolor y desquitarse y entró a todas estas carreras de trail, pero de esas que son de 24 horas, 48 horas. Igual cuenta que había carreras en las que literal era de madrugada a las 3 de la mañana y veía así a competidores, se encontraba uno como ya ido, o sea, como literal como alucinando, y medio lo ayudaba, igual así que los pies destrozados, así la panza destrozada, que yo digo, qué ganas. ¿Nunca se te ha antojado hacer una de esas, Nayeli? Así una de días.
Bueno, 100 millas, ¿no?
100 millas es como la que sigue, desde 100 kilómetros en niveles, como 100 millas. Pero no, creo que todavía sí me siento un poquito no tan preparada. O sea, siento que me falta y no me quiero castigar tanto, porque sí, en 100 kilómetros, que son 14 horas, metes a tu cuerpo un buen de desgaste. O sea, ya me imagino en una de 100 millas que deben de ser 24 horas, 22 horas, pues de plano... O sea, es jugar con tus órganos, con todo, pues, y eso sí, todavía no me siento tan lista.
Sí, no puede ser sano. O sea, es también como el tema de los aeros
sí.
Múltiples. O sea, sí, claro.
Sí, es eso, es que no es sano. O sea, es algo que de plano tienes que ir muy preparada y no es como que puedas hacer 100 millas cada semana, cada mes, o sea,
Es como
yo.
para cumplir un reto, ¿no? O sea, de así, sí, ¿no?
Oye, ¿cómo entrenas? O sea, si no es tanto como la velocidad tipo de un maratón de pavimento y así, ¿haces intervalos en la montaña? ¿Te vas a como una pista de tierra? ¿Haces fuerza? O sea, cuéntanos un poquito de tu semana y tu variedad de entrenamiento, tanto aeróbico como si metes velocidad.
Sí, en mi plan de entrenamiento sí metemos velocidad, metemos distancia y también en ocasiones son como tipo cacos o en bici, o sea, un entrenamiento cruzado. Y tengo la fortuna de vivir cerca de la barranca de Huentitán, o sea, vivo a 500 metros, entonces prácticamente salgo de mi casa y ya tengo la barranca. Entonces, por desnivel no batallo. Mi coco es a lo mejor buscar un poquito de planos, para eso sí me tengo que mover un poquito más para hacer ritmos, pero pues una semana para mí de entrenamiento le dedico una hora, entre semana es una hora de fuerza, de gimnasio y hora, hora y media de correr, y los fines de semana sí son 3 horas, 4 horas el sábado y el domingo 2 horas, o sea, hablando de tiempo. En kilómetros depende la semana. Hay semanas de carga en las que no hago más de 100, 120 kilómetros a la semana, ya hablando de una semana de carga. Y en semanas normales, yo creo que 70, 60, pero sí con un poquito más de desnivel. En desnivel acumulo como 500 diarios, serían como 3.000 a la semana de metros positivos. Entonces casi siempre estoy jugando con los desniveles. Y pues cuando me toca ritmos, pues ya me muevo un poquito a hacerlos en plano y ahí sí acumulo más kilómetros, pero sin desnivel.
O sea, entrenas muy inteligentemente, o sea, por lo que escucho, no es tanto volumen absurdo como pensarías
No, no,
para
no, no.
distancias.
No, yo no hago tantos kilómetros. Sí escucho a veces personas que hacen por lo normal 100, 120 y no, no me explico, o sea.
Sí, conozco maratonistas o medio maratonistas que le meten más volumen que eso y pues sí acaban lesionados.
Sí, no, yo no. A veces mis volúmenes los hago en bici un poquito. O sea, es algo. O caminatas, pero de kilómetros no, no hago tantos.
Bueno, pero tome en cuenta que sus 100 son con los 3.000
Positivos,
de
sí. Sí,
altimetría.
son 3.500 positivos.
Sí, ahí es también cuánto tiempo, cuántas horas a la semana estás entrenando.
Sí, es que como también pues es en montaña, sí tienes que entrenar subidas y bajadas. O sea, es todo el tiempo es subes y bajas y entrenar los músculos a eso.
¿Y a
¿Cuál
qué
es
te
tu coco?
dedicas? ¿La subida o la bajada? Que dicen
A
que hay bajadas que duelen más que las subidas, ¿no?
No, a mí me gusta mucho subir. Creo que subir pues es lo que más disfruto. Las bajadas, sí, no soy tan mala, digo, bajo, creo que bien. Pero no es como lo que más se me facilita.
Sí, yo he visto en algunas carreras que hice de Xterra Trail en California, había unas bajadas que realmente me senté, así como resbaladilla. Me agarraba y bajaba. Bueno, la Skyrun en Valle también en un momento en que me senté. Y habían estas chavas, los zapatitos que son como calcetines que de los deditos separados, iban bajando, o sea, volaban. Y yo decía, no, se va a matar, se va a matar. Y se hacían así como se resbalaban. No, yo apanicada, y decía, o sea, ya soy abuela, o sea, no puede ser. Y de hecho tenía 20 años. Pánico, bajan
Sí,
impresionante.
hay personas muy hábiles para bajar.
Muy, sí, está cañón. Oye, ¿a qué te
Es divertido.
dedicas en tu carrera, o sea, laboralmente?
Yo soy ingeniero industrial, pero ya no laboro. Bueno, trabajé 6 años como ingeniero industrial y creo que me quitaba bastante tiempo. Entonces ahora tengo 2 años que me dedico a la joyería y eso me permite un poquito más organizar mis horarios y hasta para estar viajando, porque casi siempre las carreras, pues no hay muchos aquí en Jalisco. Tenemos que estar yendo hacia el centro o estar buscando lugares, entonces se me imposibilitaba un poquito el tema de trabajar en empresa. Y pues me independicé y ahora me dedico a la joyería.
Qué padre. ¿Y dónde vendes
Sí.
joyas o cómo se llama? Okay.
Aquí en Guadalajara hay un centro joyero, pues famoso, creo que bueno, está el Centro Joyero Magno, es en la Plaza Tapatía. Y nosotros fabricamos y vamos y vendemos ahí.
Wow, qué padre.
Como a mayoristas, pues sí, está interesante el tema.
¿Y tu esposo lo conociste así? O sea, él fue el que dices que te jaló en esto. Y él también, por lo que más o menos estoqueado de ustedes dos en Instagram, también le da cañoncísimo a la montaña, ¿no? O sea, han estado los dos en podios en varias carreras.
Sí, ya tenemos 6 años compitiendo los dos. Yo siempre había sido activa y corría un poquito, pero cuando lo conocí a él fue cuando sí ya nos metimos más de lleno. Creo que él también se metió más de lleno hasta que ya estuvo conmigo. Y sí, es muy fuerte, solo que pues en hombre siempre es un poco más competitivo. Es como todo, ¿no? Es más difícil estar en el podio y pero igual nos hemos mantenido siempre activos. Eso nos facilita bastante porque tenemos el mismo chip, o sea, nos despertamos y ya sabemos que vamos a ir a entrenar, o sea, o hasta las reuniones, los sábados y domingos, o sea, siempre es prioridad entrenar y ya después nos organizamos para lo demás. O
Sí,
sea, sí, porque hemos visto muchas ocasiones que las parejas tienen así problemas en ese aspecto, ¿no? De, ay, es que te la pasas en la montaña y no me haces caso y
no, Fer se
cosas
identifica
así.
contigo, también es parecido. A mí me
Sí.
arrastraron a rodar 5 horas los fines y yo ahí iba atrás, pero sí, es padre porque, o sea, se coordina toda la vida y creo que se hace más sencillo para todo el mundo, ¿no?
Sí, compartes también, aunque pues nunca lo ves, o sea, vas a rodar y él va adelante, ¿no? Igual también conmigo, aunque digamos que vamos a ir a correr, pues él siempre va adelante.
Exacto.
Pero ya hasta esa parte de los preparativos y todo, pues ya es convivio y pues se hace muy ameno.
Ay, qué padre. Oye, ¿y tienen alguna competencia como importante en la mira o qué les gustaría hacer, a dónde les gustaría ir a competir o calificar?
Pues como estaba todo apagado, no sabíamos muy bien cómo iba a funcionar. Teníamos ya competencias el año pasado, pues que sí se cancelaron. Ya pensábamos ir pues a Costa Rica o un poquito buscar carreras en Sudamérica, pero ya creo que no, será hasta el siguiente año. Entonces este año pues también no nos quisimos emocionar tanto, entonces vamos a seguir aquí con las locales. Tenemos una en la primavera que es en agosto, aquí en Jalisco, y la importante o un poquito que voy más enfocada es en UTMX también, es Desafío en las Nubes, y son 60 kilómetros, pero eso es hasta octubre. Entonces, pues ahora son, creo que 16 semanas de preparación, entonces me queda súper bien.
En general, ¿cuánto te tardas en prepararte? O sea, ya con la base que tienes, si tienes una de 100 o de, como, o ponle que de 50 en adelante, ¿cuántas semanas prefieres?
Mi ideal son 8 semanas como mínimo y 15 sería lo ideal.
Y llevas una cierta nutrición, o sea, siempre es como lo curioso con diferentes atletas, diferentes disciplinas, o sea, eres vegetariana, vegana, keto. ¿Quién tienes nutriólogo? Como que, ¿qué comes durante la carrera? Cuéntanos un poquito de tu alimentación.
Sí. Evito la carne, todo tipo de producto animal lo evito, pero cuando hay opción de comer, sin problema, como, o sea, cuando salimos a reuniones y hay carne o cuando no hay más opciones, sí como sin problema, pero en mi dieta diaria sí lo evito, intento comer más vegetales, carbohidratos y eso me ha ido muy bien. Tenemos un año así, un año y medio y nos hemos sentido bastante bien.
Yo tengo
Y
muchas
sí,
preguntas.
sí tengo un nutriólogo, perdón.
Sí, es que lo que viste el programa, el documental de Game Changers, que todo el mundo empezó a hablar de eso de.
Sí.
Y es que yo siempre he sido súper pro proteína, pero porque cada quien, ¿no? Individualmente me ha funcionado, me siento mejor. La verdad es que sí soy como vampiro cuando quiero carne, la verdad es que con permiso. Pero me da curiosidad si no nada más es un patrón. O algo que yo me estoy creyendo y sí tengo ahí, como que hay épocas donde digo, me gustaría darle la oportunidad de eliminar productos de animal, a ver qué tal. Cuando ya aguantas, ¿no? Un mes, 2 meses, que ya puedes desintoxicarte un poco y pasar la crisis esa en donde ya ves los resultados positivos.
Sí, digo, obviamente te da un poquito más de trabajo o hasta tiempo de estar preparando productos que no sean de origen animal, porque pues los vegetales, si son vegetales, son simples, llega un momento en el que te enfada, ¿no? Pero yo sí lo he notado mucho avance en mi recuperación. Sobre todo siento que no duro tantos días como con la molestia. O sea, si corro un día, al día siguiente siento que ha sido muy rápida mi recuperación. Y eso yo lo atribuyo a la alimentación. Y sí, también vi el documental y sí, creo que a muchas personas nos como que nos tocó esa espinita de probar por la alimentación vegana.
Yo me he negado a verlo.
Está interesante, digo, obviamente son muchas cosas, son falsas o no sé si tengan suficiente base, pero está interesante escuchar varios puntos de vista, siempre
Claro.
enriquece.
Eres muy pro carne tú también, Fer. O sea, si te encanta, eres carnívora. O sea, me encanta la filosofía vegana y todo eso. Y sí me trauma un poco ver cómo las líneas de producción de animales, y o sea, eso sí, digo, híjole, no está tan bien, pero sí, o sea, mi alimentación es, o sea, sí soy de que proteína animal, las tres comidas, así, fácil. Sé que debería de bajarle un poco, pero sí. Sí.
Yo las tres comidas no, y ahí sí me siento súper bien. O sea, sí soy de que proteína de animal una vez al día. O sea, de que. Y no cuento el huevo. O sea, el huevo, si me desayuno un omelette, no lo cuento como si fuera animal, porque al final es un feto. No, todavía no se realiza hacer animal, ¿no? Pero sí, a mí se me hace muy curioso como escuchar las diferentes filosofías de cada atleta. Y luego sí escuchas unas historias de me cambió la vida, empecé a rendir el doble, entonces.
Sí, totalmente. Y creo que también depende de cada estilo de vida y de cada cuerpo y de qué justo. O sea, si lo haces con, que lo hagas con un nutriólogo. O sea, yo creo que no hay una receta perfecta para todo el mundo. Pero sí, como dice Nayeli, es bueno escuchar puntos de vista. Entonces, está padre.
Oye, de suplementos, glutamina, aminoácidos, cosas, ¿o qué comes durante la carrera? ¿Te llevas, no sé, tabletas de sal, geles? Ya sabes que aquí como triatletas somos súper geeky de todo ese tema.
Sí, bueno, hay un producto que su eslogan es todo en uno, entonces ya contiene sales, minerales, carbohidratos y en sí pues es un polvo que lo diluyes en agua y está súper práctico porque te evitas el estar calculando, o sea, tú ya sabes que te tienes que tomar una cucharada de ese producto en 600 mililitros cada 40 minutos, entonces es muy fácil. Y a mí me encantan los dátiles, los cacahuates, los arándanos, entonces ese es como mi premio, las gomitas. O sea, aunque yo sepa que a lo mejor ya no es tan necesario porque ya lo tengo en el producto, a mí me hace sentir bien masticar durante la carrera. Entonces, sí, cuando en el abasto siempre que hay gomitas o cosas así, pues sí, los consumo y siempre llevo mi producto.
¿Y cuál es el nombre del productor?
Se llama Tailwind.
¿Kelvin?
Tailwind, sí.
No, ese nunca lo he escuchado. Ah, lo voy a buscar. Suena súper bien. ¿Y lo llevas
Sí.
en tu camel? O sea, ¿dónde cargas tus 600 mililitros de varias ánforas, no?
Pues nosotros corremos con mochila, con chaleco,
Ajá.
y me llevo mis dos ánforas de adelante, siempre van preparadas, y atrás llevo botellitas, o sea, vacías, porque son de las que se hacen como chiquitas. Y ahí llevo el polvo nada más, entonces se me hace más fácil llegar al abasto y ya nada más ponerle agua, porque tengo muchos botellines, pero bueno, llevo como seis casi siempre. Y ya aparte llevo bolsitas con producto y ya se lo voy poniendo. Es como, pues como quien usa geles o quien usa pastillas, solo que conmigo es solo el polvo y no tengo que estar preocupándome pues por más pastillas.
No, está
Pero
más
sí es un
fácil.
producto muy interesante. Bueno, es un producto americano. Llegó aquí hace como 3 años y en montaña lo usamos mucho.
Lo voy a intentar.
Y también le tienes que entrenar con toda la cargada, ¿no? O sea, porque cargar eso tanto tiempo y
Sí.
tantas cosas.
Sí,
Pero cuando lo describe,
es.
carga menos. Porque en vez de traer la camel llena de agua y las dos como chichis llenas de agua aquí enfrente, trae las de enfrente, o sea, si te estoy entendiendo bien, y traes como las otras vacías con polvito y el agua extra la vas llenando en vez de traer como tanto líquido, ¿no? Encima.
Sí, en las carreras es muy fácil porque cada hora hay abastos. O sea, cada 10 kilómetros más o menos hay un abasto y siempre hay hidratación, siempre hay agua. Entonces, en carreras es muy fácil nada más llevar tu polvo. Cuando es en competencia, pues sí, tenemos que investigar antes si va a haber punto de abasto. O sea, no es tan fácil como cuando vas en la calle y dices, ah, pues llegamos al Oxxo, ¿no? Y compramos agua. O sea, acá en la montaña, pues no hay. Entonces, tienes que investigar antes si va a haber a lo mejor algún pozo del que puedas tomar agua, alguna tienda, si vas a pasar a algún pueblo. Y si no, sí te toca llevar el agua cargando. Y a veces lo que hacemos nosotros es que plantamos, o sea, si sabemos que a lo mejor van a ser 5 horas y no quiero cargar 5 litros de agua en la mochila, pues llevas dos y plantas dos. En algún punto ya de regreso, pues ya los vuelves a tomar.
Oye, y en la parte mental, ¿cómo le entrenas? ¿Tienes algún ritual antes de arrancar? O digo, al final son competencias de resistencia y sabemos que la mente juega pues gran parte.
Sí, creo que podría decir que es de mis fortalezas. Creo que mi cabeza, como estoy haciendo lo que me gusta, nunca voy pensando en cosas negativas. Entonces, siempre voy pensando, ay, ya hice 10 kilómetros, faltan 90, o no sé. O sea, voy haciendo como mis cortes
Oye,
y intento, ya
wow.
sé,
No, hasta no.
intento, pues sí, intento pensar en cosas positivas todo el tiempo. Y pues también la parte de a lo mejor dedicarle tu carrera a alguien o a algo, ¿no? O sea, sabes que si la vas a dividir en cinco, pues a lo mejor llevas esas cinco personas especiales para ti y va, bueno, estos son por esta persona, los siguientes son a lo mejor por mí o por mi mascota o por mi hogar o por mi mamá, no sé, o sea, siempre tener un motivo en el que estar pensando cuando vas corriendo, porque sí, es inevitable, o sea, son 14 horas que vas tú sola, ¿no? O sea, todo el tiempo tienes que ir pensando en algo, porque si no, pues sí puedes hasta, no sé, entrar en un trip muy malo o un viaje muy feo, ¿no? Entonces, yo creo que pensar cosas positivas o el hecho también de disfrutar el momento, ¿no? O sea, disfrutar que pasaste una cascada, que te estás mojando, que pasaste a lo mejor una piedra, o que volteas y ves sembradíos de café o flores, todo ese tipo de cosas, pues iban motivando durante la carrera.
Yo me enamoré de mi país, de México, porque crecí toda mi vida afuera, mucho a través de estas carreras cortitas. Me metí a la de que es como por el Ajusco y que cruzas a Tres Marías y llegas como casi a Cuernavaca. Y veía sembradillos y decía, wow, esto nunca lo ves en la carretera típica que vas en el
Sí.
coche a Cuernavaca. Y luego la del Pico de Orizaba. O sea, haciendo montaña, la verdad es que aprecias la naturaleza de donde estés, ¿no?
Sí, creo que es mágico justo eso, que llegas a lugares que sin tus pies, o sea, en carro nunca pudieras llegar, o sea, hay lugares que solamente llegas caminando o pues en este caso pues corriendo en alguna carrera o en alguna ruta especial, porque de ahí en más son cosas que si no nunca conocerías. Entonces eso es como creo que yo lo que me ha metido tanto, la magia de este deporte.
Y hablando de eso, ¿cuál es tu carrera favorita de, bueno, puede ser de México o de donde sea, que hayas hecho, independiente de la distancia, y cuáles son las que tienes así, bucket list, ya sea una de 100 millas o una en particular de alguna parte emblemática del mundo?
Creo que mi favorita en México es Don Diablo, en La Paz. Es sí,
Como
es
si fuera mi
una.
carrera, ¿no? Yo estaba emocionada.
Ya sé.
No la organizo, no tengo afiliación a la carrera, pero me rayo cuando me dices eso.
Es increíble porque en la mayoría de carreras de montaña te meten por caminos anchos o pasas por, no sé, por pueblos o comunidades. Y en Don Diablo no sé, o sea, todo el tiempo es sendero, son 50 kilómetros y todo el tiempo son pequeños caminos llenos de vegetación y no sé, creo que los paisajes ahí son increíbles. Además, el hecho de que termine en la playa, o sea, tú ya vas todo el tiempo pensando en playa, playa, playa y llegas a la meta y ves, o sea, nunca ves la playa hasta que llegas a la meta y eso está muy chido. O sea, creo que es de mi top como vistas, es esa y bueno, en el centro del país hay montañas muy bonitas. Me gustan mucho las que hace UTMX. que es Desafío en Jicotepec y Zacatlán de las Manzanas, porque ahí sí vas pasando por sembradíos, vas pasando por pueblos, o sea, pero es como diferente, o sea, más bien es como que vives la comunidad, o sea, ese punto que tú dices, bueno, por aquí yo estoy pasando corriendo, pero hay gente que esto lo pasa a diario para ir a trabajar y poder ir a recoger sus cultivos, ¿no? O sea, ese tipo de cosas creo que es más bien como que te metes al pueblo, como que conoces el pueblo de diferente modo, manera. Entonces, esa es la parte bonita de ir a, pues, a correr y conocer los diferentes pueblos de aquí de México.
Y de tus carreras que te faltan por hacer así de que las tienes en mira para algún día.
Sí, quiero ir a Colombia, a Chicamocha. Es como un lugar que estaba para el año pasado y después para este. Creo que espero que sea el siguiente año, cuando ya empecemos otra vez a organizarnos. Pero sí, es de las próximas que quiero hacer.
¿Eso de qué distancia es?
Hay 100 millas, pero creo que 100 millas todavía no voy a ir. Yo pienso que 100 kilómetros.
Hay una de, para, yo he visto las 100 millas, o sea, de cosas que he visto publicadas. Tengo una amiga que vive en Hawái, que hay una de 100 millas que hacen allá, que se llama, ay, no, se me va a ir, no me acuerdo cómo se llama, pero ya la hizo como dos veces, y nada más de ver, como que son, se me antoja, pero digo, no, o sea, está cañón, o sea, también primero tengo que hacer un 50, o sea, yo tengo un proceso mucho más largo que tú, y luego Western States también me llama mucho la atención, también les han hecho como mucho medio, o sea, hay muchos medios detrás de esas carreras no típicas. La de Leadville, del 100 millas también en Colorado, que es la altimetría ahí está cañoncísima, bueno, la altura más bien del lugar en general. Y obviamente Mont Blanc, que yo creo que, si no me equivoco, es como el Super Bowl del ultra, ¿no?
Sí, para todos los corredores de México es como que, o sea, sobre todo los que vamos comenzando, es como lo único que escuchamos. La UTMB es como el wow. A mí todavía no me llama tanto.
Hay distancia corta, o sea, hay diferente, porque según yo son 170 millas, son una locura.
Hay cortas de 50, que usan como, pues como la recreativa, vaya, 50 kilómetros. Hay 100 kilómetros y hay 160.
O sea, pero para inscribirte a las de 100 millas y así tanto, según yo, tienes que traer como un récord, ¿no? O sea, como ya haber hecho cierta distancia, o puedes... O sea, puedo mañana yo decir, compito en esto.
Ah, no, la mayoría te piden que tengas como manera de comprobar de que hayas hecho distancias similares. Y sobre todo para UTMB, pues es muy difícil el proceso. Ahí es hasta sumar puntos y después hacen un sorteo. O sea, para quedar ahí sí es súper complicado. No es como que yo diga, ah, la quiero correr y ya mañana. O sea, me inscribo. No.
Sí, es como todo un proceso de calificación,
sí,
¿no?
Sí, es un poco más largo, pero en la mayoría, aunque no sea esa, que es como por sorteo, en la mayoría de distancia ya más larga, sí te piden que al menos compruebes, no sé si vas a correr 100, que al menos compruebes que hayas corrido 80, o sea, la distancia que sigues.
Y sabes que está muy bien, yo respeto mucho que hagan eso, porque siento que en nuestro deporte en Ironman, a veces, o sea, han tenido gente que se ahoga en la nadada, que llega y, o sea, pagan inscripción, pagan el vuelo, todo, y no llegan ni a la bici porque no hacen el tiempo de la nadada o no llegan a la corrida. Entonces, como que es esas ganas de a fuerza cruzar la meta y que te digan que eres un Ironman, cuando la verdad es que por un poquito de, o sea, discreción también propia, sí deben de frenarlo un poco porque también es un riesgo de ambos lados, ¿no? O sea, propio y de la organización, o sea, siento que los checkpoints que tienen en las de ultra y también, como dices, o sea, los filtros para que entres a ciertas carreras son es de muy buen criterio hacer eso, porque pues, luego te metes en problemas muy gachos por no estar bien preparado, y la verdad es que no sabes a lo que te metes hasta que lo haces.
Sí, es que es muy romántico poder decir, ah, yo hice 100 kilómetros, yo hice 50, pero sí, como dices, muchas veces no estamos preparados. Digo, hablo hasta en experiencia propia, también para mí fue muy fácil decir, ah, mejor hago 100. O sea, no mides esa, como esos riesgos o en los, también en los problemas que puedes meter, pues incluso a la organización o a tu familia o a ti mismo, ¿no? O sea, te pasa algo en la montaña y pues alguien te tiene que sacar de ahí, ¿no? Entonces muchas veces no vemos no medimos esos riesgos, no somos prudentes al momento de tomar una decisión de, o sea, que sabemos que no vamos a poder hacer esa distancia y aún así lo queremos hacer.
Oye, ¿y alguna carrera que nos recomendaras así para novatas? Así que dijeras, está padre, o sea, sí, obvio, challenging, pero una distancia así y un lugar bonito.
Las de la organización de UTMEC son como las más populares porque es una muy buena organización, o sea, todo está de lujo, los abastos están de lujo, o sea, no vas a tener problema porque te perdiste o por ese tipo de cosas que a lo mejor en otras carreras que van comenzando, pues es un poco más factible. Y además que hay mucha gente, entonces creo que las de UTMEC son buena opción. Hay distancias cortas, me parece que las más cortas pueden ser de 21, hay de 42. Y ya casi siempre meten alguna más larga de 50 o su estelar, que son 100. Pero sí, creo que esas son buena opción. O buscar alguna. Ay, sobre todo ese punto que salen de pueblos. Y esa parte creo que a todo mundo nos, como que nos envuelve. Que ya te hospedas ahí, al día siguiente, o sea, tu familia puede estar ahí, al día siguiente te quedas a desayunar. O sea, esa es la parte bonita de correr en la montaña. Y sí, creo que esas podrían ser.
Ah, buenísimo. Sí, pues es toda la experiencia del viaje, ¿no? O sea, vas a disfrutar la
Sí.
estación y te hospedas y conoces y corres. Pero bueno, cortas de 21 y 42, híjole, no están tan cortas. Sí, es entre
Pero
más.
sí pasa rápido, ¿eh? O sea, porque yo me metí así como a ciegas también un poco. A ver, hice bueno, la de Don Diablo fue mi primera experiencia de trail. Yo había sido así como ratoncito de pavimento siempre. Digo, había hecho algunas de las que te dije, Xterra en California, eso, pero muy así esporádicamente. Y la de Don Diablo sí me retó mucho. Fueron 21 y me tardé 3 horas y media, una locura así. Porque, o sea,
Sí.
subidas, bajadas, o sea, el mismo terreno te exige mucho más. Y lo hice como mi última larga para el Ironman de Texas. Bueno, llegué al Iron y yo dije, esto es un picnic. O sea, qué increíble que cada kilómetro hay un abastecimiento, que estoy en pavimento, que no hay bajadas, o sea, como que te cambia el chip y se te hace mucho más, pues, tragable ya lo que antes te retaba. O sea, como que te ajusta mucho tu perspectiva de las cosas. Y también luego un viaje que hice con unos amigos, un amigo que estaba organizando unas carreras de swimrun, de trail en Huasca, y fuimos y nos quedamos a dormir ahí, y yo no había conocido, nos quedamos en el pueblito y corrimos luego una larga al día siguiente. El día previo hicimos como un hike para tomar unas fotos, y como dices, o sea, nos integramos muchísimo al pueblo y o sea, probé comida que no había probado. Me sentí como en una vacación, pero como vacación cultural dentro de mi mismo país, descubriendo cosas como con una no sé, como una apreciación hacia mi propia cultura y mi propia naturaleza, que no me había brindado ninguna carrera normal, así te digo, en una ciudad o en pavimento.
Sí, es un turismo diferente y sí es cambiar el chip, o sea, no es que vayas a encontrar el hotel de lujo, el restaurante, no sé, también o sea, no hay lujos, vaya. Es ir pues al pueblo, a hospedarte en los hoteles, pues sencillos que hay ahí, a comer en la fondita de la esquina, o sea, sí es un chip muy diferente, pero se disfruta, o sea, creo que a mí me ha encantado este tipo de ambiente.
Increíble. ¿Y hoy tienes patrocinios? ¿Te
Sí,
patrocinan las cosas?
actualmente estoy con la marca Buff, que son tubulares y gorras. Estoy con Tailwind, que es mi abastecimiento. Estoy con Ultimate Direction, que son las mochilas. Y con Injinji, que son los calcetines que son como deditos. Sí, estoy con ellas.
Órale, qué padre. Siempre nos gusta que apoyen a atletas con un currículum como el tuyo, que sí es
Los
como
18 primeros lugares en mi
gano,
currículum.
nunca pierdo.
Sí, también acá pues es un poco complicado también el tema de los patrocinadores, pero sí hemos tenido apoyo.
Sí, me acuerdo cuando la primera vez que vi tu perfil, me di cuenta de lo de Buff y dije, qué padre, o sea, porque vi que estabas ganando y que le, o sea, le dabas muy bien y siempre estabas compitiendo. Y sí, me da gusto ver que se esté premiando, pues ese, o sea, no solo el mérito, que está increíble si gana uno o no, pero el esfuerzo, o sea, porque es una dedicación brutal que le metes. Y pues, si no me equivoco, es casi, o sea, es tu trabajo. O sea, te demanda lo que te demandaría tener una chamba completa.
Sí, ya lo vemos como un compromiso también un poco hacia la marca, que es el que te está dando la confianza. Pues sí, también es dar un poquito de resultados o a lo mejor el estar entregando un poco de material o algo, porque no es nada más decir, ah, pues es que me apoyan porque corro. Pues no, o sea, también tienes que dar algo a cambio, pero creo que hemos podido manejar esa parte bien.
Está padrísimo. Estoy impresionada de todo, de todas las carreras, las distancias. O sea, yo el fin que ruedo 100, 110 kilómetros, ruedo en la bici, digo, no, ya, pero buen entrenamiento. Ahora correrlo y aparte justo, o sea, no en planito, o sea, subidas, bajadas. Pero ¿sabes qué? Sí me llama mucho la atención. O sea, sinceramente, este deporte sí me llama mucho la atención. Por ejemplo, la bici en montaña, no tanto.
Aparte, igual y te quita tu lesión, o sea, mucho de tu tema de correr. Fer, ha estado lesionada de correr. Sí. Y puede ser que si le das chance a salirte del pavimento y del concreto. El pavimento en México es casi, casi concreto.
Sí, es muy duro. Y es mucho desgaste estar siempre pisando la misma, o sea, usando la misma zona y el mismo músculo.
Eso.
Sí, creo que es mucho desgaste. Sí, yo siempre invito a todas las personas a que prueben el deporte. O sea, correr en montaña, caminarlo, o simplemente salir un día y decir, va, voy a ir a caminar, a conocer ese cerro que está allá afuera de mi casa, o no sé. O sea, yo siempre invito a las personas a que lo prueben, porque sí es algo que te envuelve, o sea, no a lo mejor el hecho de buscar un tiempo, o buscar un lugar, o buscar una distancia larga, o sea, el simple hecho de desconectarte y de probar algo diferente, sí es una experiencia muy buena.
Nos regresa a nuestra naturaleza, ¿no?
Sí, es como eso, como volver a lo básico, ¿no? A cuando eras niño y te ensuciabas y bajabas corriendo y explorabas, no sé, hasta ese hecho de sentir que estás explorando cuando, según tú, piensas que estás descubriendo rutas y pues son caminos que los campesinos siempre usan, ¿no?
Exacto. Me da risa ahorita Fer cuando la vi súper emocionada porque siento que, o sea, si entrevistamos a alguien de hockey o algo así, como que ya las dos no nos alcanza ni la vida, ni el tiempo en el día para todos los deportes que ya queremos probar, o sea, entre surf, bici de montaña, ahora, ¿cómo se llama? Trail running, si entrevistamos a beisbolistas o jugadores de hockey o algo así, ya vamos a estar nosotras comprando todo tipo de equipo en Decathlon.
Todo tiene su magia.
Exacto. Oye, Nayeli, pues muchísimas gracias.
No, muchas gracias a ustedes. Pasé un rato muy a gusto. Y qué bueno que estén haciendo este tipo de cosas y poder invitar a las demás personas que a lo mejor no han escuchado este deporte o que han tenido la espinita, pues a que lo intenten y a quien ya lo hace, pues a seguir esforzándose.
Totalmente.
Muchas gracias por este espacio.
¿Cuál es tu Instagram para los que no te siguen?
Estoy como Nayeli de la Torre y con mi esposo tengo un proyecto que se llama Un Par de Positivos. También ahí compartimos nuestras aventuras, nuestros viajes y pues el hecho de correr juntos.
Qué bonito.
Sí.
Ay, muchísimas gracias, Nayeli. Estuvo padrísimo.
Gracias.
Mil felicidades otra vez por todo.
No,
todo.
Igualmente. También para mí escucho triatlón y digo, no inventes, ¿cómo lo hacen?
¿Nada?
Todo tiene su magia. No, nada sí, un poquito, pero nada competitivo.
No, pero haces bici y nada. Hacemos un intercambio, nos jalas a una campaña y nosotros te llevamos un
triatlón. Sí, también es otra de esas cosas que también tengo ahí. Algún día voy a hacer un triatlón.
Obvio, se te va a hacer como picnic. Acabas de decir, ah, no manches, voy en planito.
Pues muy bien. Entonces, después nos compartimos tips. Muchas gracias y mucho gusto.
Bonita noche, bye.
Igualmente, adiós.